Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha podido ser una tragedia, pero afortunadamente se ha quedado en un susto grande, eso sí. Un helicóptero con dos personas a bordo ha caído esta mañana en la carretera M40 ante la enorme sorpresa de los conductores.
Estaba pasando aquí detrás de Santa Lucía, aquí hay una zona que se ve toda la M40. Entonces cuando ha llegado el helicóptero, he visto que el helicóptero venía en esta dirección y he visto que el helicóptero fallaba. Ha hecho como una especie de explosión, como si el motor le hubiese hecho algo y ha empezado a bajar. Ha hecho esta operación, ha bajado así y se ha metido justamente debajo del puente.
Pese a lo aparatoso del accidente, los dos ocupantes del helicóptero, que había participado en una feria en IFEMA, no han sufrido heridas de gravedad. Parte del fuselaje ha golpeado a un vehículo que estaba en la carretera, pero su conductor, por suerte, solo ha sufrido cortes leves. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha destacado que el buen hacer del piloto ha podido evitar consecuencias más graves.
Todo apunta a que la pericia del piloto, desde luego, ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor, porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40, pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y, por tanto, prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace 10 horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida.
La M40 se ha tenido que cortar por los servicios de emergencias hasta que han finalizado los trabajos de rescate. También el foco informativo está puesto hoy en la Asamblea de Madrid, que se ha puesto sus mejores galas para celebrar sus 40 años, de los que 25 los ha pasado en su sede actual en Vallecas. El Parlamento Autonómico lo está conmemorando con un pleno extraordinario que ha reunido a los representantes de la legislatura actual con expresidentes de la Cámara y también de anteriores gobiernos autonómicos. José Frutos.
Sí, va terminando con la intervención de Díaz Ayuso este pleno tan especial en el que Joaquín Leguina ha recordado, entre otros asuntos, las anécdotas y también complejidades del traslado de la Asamblea aquí a su sede de Vallecas, o Alberto Ruiz Gallardón, el artículo de la Constitución pensado en realidad para un futuro Gibraltar español por el que Madrid pudo ser autonomía uniprovincial. Y dos expresidentes de la Cámara precisamente recordaban, decían, la talla intelectual, respeto y también humor con los que ellos, pese a su dureza, con los que Leguina y Gallardón debatían cuando el primero era presidente regional y el segundo líder de la oposición. Ahora mismo, en el uso de la palabra, Isabel Díaz Ayuso.
Útiles a nosotros y a España entera.
Enseguida volvemos hasta el Parlamento Autonómico. La Comisión Europea ha desmentido que el comisario de Justicia, Didier Reynders, expresara ayer tener cero preocupación por la ley de amnistía que el Partido Socialista ha pactado con Esquerra y Junts, como dijo el ministro Félix Bolaños. El portavoz de Reynders ha dicho hoy que los servicios legales comunitarios no han concluido aún el examen de la norma.
El comisario en la reunión le dijo al ministro que tenemos dudas y que seguiremos los contactos con las autoridades españolas. Nuestro análisis sigue. En este sentido, la comisión no dijo que la ley de amnistía no está planteando inquietudes.
Bolaños, pese a la réplica de las autoridades comunitarias, se reafirma en sus palabras, según han indicado desde su ministerio. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la actitud del ministro.
Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho a mí personalmente y lo que la comisión está actuando. Y es que mientras no tenga el texto de la ley de amnistía, por lógica prudencia, el comisario no se va a pronunciar.
El PP asegura que en el Ejecutivo deberían asumir responsabilidades tras los últimos reveses judiciales que conocimos ayer. Desde el Partido Socialista, Patxi López ha llamado a los populares a hacer una oposición, ha dicho, con ideas y respeto, sobre todo a su nuevo portavoz en el Congreso, a Miguel Tellado.
Inmediatamente ha dicho que el presidente del Gobierno es una marioneta, que no es quien para hablar de Israel, que a Félix Bolaños le queda grande el cargo. No. Esto es no insultar, esto es no crispar, esto es un insulto con patas. El nuevo portavoz del Partido Popular. Está bien.
El PSOE y Junts preparan la primera reunión de su mesa bilateral de negociación prevista para mañana y con la presencia de un verificador internacional. Diversas informaciones apuntan a que finalmente ese mediador será la Fundación Henri Durant. Y también estaremos pendientes de la situación en Israel tras romperse la tregua entre el ejército hebreo y Hamas. Ahora, otros titulares de este viernes con Enrique López. Reabre la estación de metro de Atocha.
La de la línea 1 llevaba cerrada desde finales del pasado mes de junio por las obras de ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Los viajeros afectados han agradecido hoy recuperar la normalidad.
Menos mal ya poder bajar aquí, la verdad. Estuve mirando qué habría hoy, porque si no tenía ya que parar en otro sitio, quizá coger un taxi.
Muy bien, además lo necesitábamos. Yo que vengo mucho a la estación del AVE, era un cambio importante.
Yo me acabo de perder, o sea, yo he venido por aquí y es que me ha dicho el chico, digo, perdona, para ir al andén de enfrente. Me dice, no, es que tienes que ir por aquí. Digo, vale, venga, perfecto.
Madrid se une a la celebración del Día Mundial contra el SIDA.
Casi 90.000 personas viven en España con esta enfermedad, sobre la que todavía existen estigmas y falsas creencias. El Ayuntamiento de la capital ofrece hasta las 8:30 de la tarde la posibilidad de pruebas rápidas de VIH en una carpa instalada en la Puerta del Sol, atendida por personal de Madrid Salud.
Decirles que la prueba es totalmente confidencial, es individual, no se precisa tarjeta sanitaria y es gratuita.
Aumenta la preocupación ante el repunte de crímenes machistas en las últimas semanas.
El último caso, una mujer de 34 años se encuentra en coma inducido en Tenerife después de que su pareja incendiara el domicilio donde se encontraba la víctima y el hijo de ambos de 4 años, que resultó herido leve. En este caso no había denuncias previas. Si había tenido protección la asesinada en Sagunto. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido en la SER fallos en los protocolos.
No hay sistemas perfectos. Es verdad que hay que analizar cada caso. Es verdad que se pueden producir fallos, pero también es verdad que estamos implementando, estamos mejorando, se han duplicado los esfuerzos y hay que seguir manteniendo esa presión institucional, social, política, una presión que es esencial y por supuesto, pues como digo, redoblar los esfuerzos y mejorar la coordinación.
Y también nos pasaremos hoy por la jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados.
Jornada de puertas abiertas también en el Senado, en ambas instituciones es necesario reservar la visita, que en este caso, en el caso del Congreso, también será posible mañana. Muy madrugador ha sido Teo, el primero en entrar hoy a la sede de la Soberanía Nacional.
Nervios, unos poquitos de nervios. He visto siempre en la televisión, pero aquí no había venido, es la primera vez. Levanté a las 3 de la mañana para venir en autobús desde Ciudad Real y he llegado a la Atocha y he venido andando hasta aquí.
Sí que ha madrugado Teo. Vamos ya con el titular del deporte, José María Bonilla.
Comienza esta noche la 15ª jornada de Liga en Primera División con el partido entre Las Palmas y Getafe. Un Getafe sin Enes Unal, Arambarri y Carmona, los tres bajas por lesión. Mañana Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano a las 4:15 y a las 6:30 Real Madrid-Granada. Carlo Ancelotti ha confirmado que mañana jugará Bellingham.
Sí, sí, no, mañana está para jugar. No tiene ningún problema, está un poco cansado. Ha tenido una pequeña molestia en el tobillo. Hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido.
El domingo Barcelona-Atlético de Madrid, Simeone tiene las bajas de Lemar y Pablo Barrios, que hoy ha sido intervenido de una rotura de menisco interno de la rodilla izquierda. Estará varias semanas de baja.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendiente es un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto, destacamos complicaciones en la M40 en el punto kilométrico 6 a su paso por Hortaleza por la caída de un helicóptero que está generando retenciones en ambos sentidos. Al margen de estos dos accidentes, destacamos complicaciones en los accesos a Madrid, A1 a su paso por Las Tablas, A2, Torrejón, Dardoz, la la A4 en Pinto, también en ambos sentidos. M40 destacamos el tramo de Villaverde en dirección a la A4. Precaución si van a circular por alguno de esos tramos, obvias.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Elia. Bueno, se acaba de iniciar la hora punta de salida hacia el fin de semana y ya tenemos que hablar de tráfico muy lento a ambos lados de la M30. En el arco este ya comienzan las retenciones en el nudo de Manoteras y es lenta la circulación hasta bien pasado el puente de Ventas dirección A4. Al otro lado también dificultades entre el puente de los Franceses, San Pol de Mar, dirección sur. Han aumentado y mucho las entradas por la A1, carretera de Burgos, Avenida de América, y en el sur de la ciudad, especialmente en Santa María de la Cabeza, con tráfico muy lento ya en dirección A42. Por otro lado, se intensifica también la zona centro, el Paseo de la Castellana especialmente, al paso por Eduardo Dato, Emilio Castelar, San Juan de la Cruz, las plazas de Lima, Cuzco, las calles Cea Bermúdez y José Abascal, todo el entorno de la Plaza de la Independencia y también el Paseo de Recoletos del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Tras las lluvias de las últimas horas, el sol empieza a asomar. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un sol que no calienta, porque el viento es frío, viento de poniente, que está soplando con rachas intensas en algunas zonas, sobre todo en zonas altas. Todavía vemos algunos intervalos de nubes, pero como apuntaba, sí ha cambiado la situación después de bastantes horas de lluvia. Más de 50 litros por metro cuadrado han caído en la capital, que ha sido donde más ha llovido entre ayer por la tarde y toda la madrugada y parte de esta mañana. Y la situación mucho más estable, pero más fría. Hoy las máximas no van a subir más allá de los 10-11 grados.
Todavía se veían esta mañana los efectos de esas intensas lluvias. ¿Qué adelantamos para el fin de semana, Antonio?
Bueno, pues hoy estrenamos lo que se conoce como invierno meteorológico, porque las condiciones van a ser más favorables para una situación invernal. Y así se va a cumplir, porque comenzaremos el fin de semana con mucha estabilidad, con frío nocturno, especialmente esta madrugada va a ser bastante fría. Mañana amaneceremos ya con heladas en áreas de la sierra y muy cerquita, en torno a los 0 grados, grado positivo en la capital. Mañana las máximas no van a subir más allá de los 9 grados. Y el domingo habrá cambios. Durante la mañana sol, pero mucho frío también con heladas. Y en la segunda mitad del día se irán metiendo nubes, que anuncian de nuevo lluvia para el lunes.
Gracias, Antonio. Toca abrigarse mucho este fin de semana. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción está Patricia Fernández, Quique Viso al frente de la técnica.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Porque la vida es bella. Cada viernes a las 11 de la noche hablaremos de la vida, las emociones y la felicidad. Es decir, de nuestra salud mental. La vida es bella, con Minerva Piquero en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tremendo susto el que se ha vivido esta mañana en la M40. Un helicóptero ha caído en la mediana a la altura del Campo de las Naciones y sus dos ocupantes han resultado heridos, aunque ninguno de ellos de carácter grave. El conductor de un vehículo cercano también se ha visto afectado por cortes de algunos cristales. El incidente ha obligado a cortar la vía de circunvalación y a esta hora, como nos han contado hace unos minutos desde la DGT, todavía se dejan notar sus efectos. José Luis Urgel, al parecer el helicóptero participaba en una feria en IFEMA.
Sí, el European Rotors, la mayor feria de helicópteros de Europa, que finalizó ayer, y por eso esta mañana la aeronave se dirigía desde IFEMA hasta Cuatro Vientos. Sin embargo, a los pocos minutos de despegar, ha caído.
Sí, un golpazo, un golpe fuerte, pero no sabíamos que en ese momento, y me he acercado para allá y ha venido ya otro, dice, oye, ha habido un accidente de coche, y digo, accidente de coche, y ya me he acercado y he visto que era el helicóptero.
Entonces cuando ha llegado el helicóptero, he visto que el helicóptero venía en esta dirección, uh-huh. Y he visto que el helicóptero fallaba, ha hecho como una especie de explosión, como si el motor le hubiese hecho algo, y ha empezado a bajar, y se ha metido justamente debajo del puente.
Pese al aparatoso siniestro, los ocupantes del helicóptero no han sufrido heridas de gravedad. Uno incluso ha salido por su propio pie. El otro ha sido rescatado por los bomberos. José Ramón Santamarina es portavoz de Emergencias Madrid.
En el aparato siniestrado viajaban dos personas, dos varones, uno de los cuales presenta un traumatismo cráneoencefálico de carácter leve. El segundo presenta una posible fractura de fémur. Ambos han sido atendidos y trasladados a hospital por SAMUR Protección Civil.
Todo ha ocurrido en el kilómetro 6 de la M40, cerca del Campo de las Naciones, una de las vías de circunvalación más concurridas a esa hora de la mañana. Eran las 10:20. Un conductor ha resultado herido. Los cristales le han provocado cortes leves.
Y posteriormente, en un vehículo que transitaba por la zona que ha resultado golpeado por el aparato, viajaba una persona que también ha sido atendida por SAMUR, en principio con lesiones de carácter muy leve y que no reviste mayor gravedad.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha destacado que la actuación del piloto ha evitado una tragedia.
Todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor, porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40, pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que a esas horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida.
El helicóptero, de color amarillo, es un modelo Emstrom 280FX Shark y se suele usar para la formación de pilotos militares y servicios policiales en algunos países, también en mercados comerciales y agrícolas. Miguel Ropero es piloto de helicópteros.
Sí, la pericia del piloto en estos casos es fundamental porque estamos viendo lo que es un helicóptero monomotor.
Ahora, la Unidad Aérea de la Policía Nacional investiga el suceso junto con especialistas de la Comisión de Accidentes de Aviación Civil del Ministerio de Transportes.
Mañana muy complicada también para los usuarios de la línea 1 de metro que utilizan habitualmente la estación de Bambú. Una inundación ha obligado a cerrarla durante más de 3 horas hasta que los bomberos han conseguido solucionar la incidencia. La línea 1 del suburbano vuelve a estar operativa en todo su trazado tras la reapertura de la estación de Atocha. Llevaba cerrada desde finales del pasado mes de junio por las obras de ampliación de la línea 11. Los viajeros afectados, Julio César Cobos, han agradecido recuperar la normalidad.
Entre los últimos retoques, limpieza de los andenes y puesta en marcha de la megafonía, los viajeros han otorgado una buena nota a la nueva estación.
Después de tantos años ya está bien que la hayan reformado, así que yo creo que está muy bien, está muy bien.
Le falta limpieza y terminar, pero muy bien, y que menos mal ya poder bajar aquí, la verdad, así que muy contenta.
Vamos, parece que está quedando bonita.
Todavía hay mucho pladur, no se ve todavía la finalización.
Esto parece que está a medio hacer, ¿eh? Porque se nota que faltan cosas. Falta publicidad, por ejemplo.
Sí, lo ha mejorado. Me parece muy bien que el dinero que pagamos de impuestos lo veamos luego reflejado en el día a día.
Con la reapertura de la nueva estación de Atocha se completa la reforma del tramo Sol-Valdecarros. Han sido 4 meses de obras, se han reformado las vías, se han reducido ruidos y vibraciones y sobre todo se ha reducido el tiempo de muchos viajeros.
Lo necesitábamos, yo que vengo mucho a la estación del AVE, era un cambio importante y la verdad que muy bien, me parece fantástico. Mínimo 5 o 6 minutitos me ahorro porque tenía que subir a la calle, cruzar la calle, ir a la otra estación, esperar allí. 5 minutos, 6 minutitos en mi ir y venir diario, sí que me ahorro.
Aún así, a pesar de las bondades de la nueva estación, muchos hoy se han perdido.
En Madrid es caótico, coger el transporte es caótico. Yo me acabo de perder, o sea, yo he venido por aquí y es que me ha dicho el chico, digo, perdona, para ir al andén de enfrente. Me dice, no, es que tienes que ir por aquí. Digo, vale, venga, perfecto. O sea, que yo como yo le va a pasar a mucha gente.
Se ha actuado en 13 kilómetros de la segunda línea de metro más utilizada por los madrileños.
Nos bajamos del metro y nos subimos a la bicicleta. Punto y final para la ampliación y renovación de Bicimat. El servicio de alquiler ya está en los 21 distritos con sus nuevas bases y una cifra récord, casi 6 millones de viajes con las nuevas bicicletas. En una de las últimas estaciones, enfrente del Metropolitano, ha estado Mar García.
Aquí Bicimat finaliza su implantación con la llegada a San Blas Canillejas de 27 estaciones. Es un remate final también en Barajas, Hortaleza con 32 y más al este y al sur, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde. La bici eléctrica pública ya en los 21 distritos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Creemos que con esta ampliación lo que se va es a intensificar aún más el uso de la bicicleta, porque, insisto, yo creo que lo que nos indica es que los madrileños cada día tienen más aceptación de este sistema de bicis y que, por tanto, yo estoy seguro de que con el esfuerzo que hemos hecho y las mejoras que hemos introducido, estos números progresivamente van a ir superándose.
Aunque la mayoría de usuarios ven su ventaja como transporte en Madrid, son casi ya 6 millones de viajes, son 300.000 cuentas nuevas de usuarios en este nuevo sistema.
Lo único que no haya bici, pero creo que es repuesto, porque las otras semanas no había dos.
Así que es verdad que creo que están quitando aparcamientos, pero bueno.
Yo no quiero la bici.
Yo soy más de coche también.
Estos son los que todavía no están muy convencidos de usar las 7.500 bicis nuevas, las 611 estaciones. Hay otros que sí que son usuarios habituales.
No, que es una opción súper buena para Madrid y más cara ahora mismo la gasolina está muy cara.
Todo lo que sea bicicleta, cosas eléctricas y tal, mucho mejor.
Bien, estoy encantado, llevo unos meses utilizándola. Lo utilizo para ir al centro, volver a casa por la noche, que llena autobuses o lo que sea, y encantado, la verdad.
Noviembre es el mes con más usos de Bicimat. Se han llegado a triplicar los viajes. Ahora, esta bici eléctrica pública ya está en los 21 distritos.
Nuevo enfado vecinal a cuenta de un radar que cazaba a quienes iban a más de 30 kilómetros por hora, esta vez en el barrio de Fuente la Reina de Madrid capital. Los residentes denuncian que en apenas una semana ese radar puso más de 3.000 sanciones sin que hubiera señalización al respecto, por lo que han reclamado al defensor del pueblo, Mónica Roncero.
El radar estaba en la calle Gabriela Mistral, en el distrito de Fuencarral, El Pardo, y a finales de septiembre se hinchó a poner multas a quienes circulaban a más de 30. Las sanciones comenzaron a llegar un mes después.
A mí me han puesto 6 multas y a mi hijo una séptima, y con pérdida de 4 puntos, alrededor de 1.000 euros.
4 de las multas son el mismo día, pues salir a llevar a los niños al colegio, volver a casa, volver por la tarde por los niños y volver a casa.
Consideran que las multas tienen afán recaudatorio y que les han metido la mano en el bolsillo.
Han detraído más de 350.000 euros de un barrio vecinal. La sanción mínima de 100 euros, 3.106 sanciones, son 300.000 euros de un barrio.
Y es que en la calle, hasta hace apenas 3 días, la única señalización de la zona marcaba 50 kilómetros por hora.
Es la foto en la que salen los operarios colocando la señal.
Además, ponen en cuestión la seguridad de limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en ese tramo.
Hay veces que hasta el autobús, que tiene mucho peso, se te echa encima. El autobús municipal va a 45 como poco, o sea, es imposible que vaya a 30 en ese tramo.
Muchos vecinos han recurrido la multa de manera individual y se están planteando una reclamación conjunta al ayuntamiento para que declare nulo el acto por el que pusieron el radar. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz se abre a escucharles.
Les atenderemos y les escucharemos y veremos cuáles son las posibilidades, pero en todo caso ya digo, cuando hay este tipo, la instalación de este tipo de radares suele ser siempre a petición de los propios vecinos.
A la espera de los recursos han hecho llegar sus quejas al defensor del pueblo.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Asamblea de Madrid está de aniversario, ya es cuarentañera. Y para celebrarlo, ha reunido hoy en un pleno extraordinario a los representantes políticos que han formado parte de esa trayectoria. Una trayectoria que comenzó en la calle San Bernardo y que hace 25 años continuó en la sede actual de Vallecas. Nos vamos hasta allí, José Frutos. Hemos escuchado a los portavoces de los grupos parlamentarios y también a predecesores de Enrique Osorio al frente del Parlamento Autonómico.
Sí, sí, buenas tardes. Un pleno muy especial en el que la mayoría de los participantes han puesto de manifiesto la distancia entre aquel Madrid de 1983 y el actual. Una reflexión con la que Enrique Osorio, presidente actual de la Cámara, prácticamente abría la sesión.
Eran los años más duros del terrorismo. También había una alta inseguridad ciudadana, con un alto índice de robos, muchos asociados a la droga. A principios de 1980, la heroína se empezó a extender, desgraciadamente, por las calles de las ciudades.
Tiempo también, como decías, para los portavoces. El del Grupo Popular, Carlos Díaz Pache, aludía a las virtudes de nuestro sistema autonómico. Entre ellas decía que no es federal.
España no es un modelo federal, no es una unión conveniente entre distintos para formar un todo común, sino que es una misma nación compartida por gallegos y catalanes, por extremeños y por andaluces, que deciden que ciertos asuntos tienen que decidirse en sus pueblos y en sus ciudades.
Manuela Bergerot, de Más Madrid, se centraba sobre todo en la necesidad de un futuro con más derechos.
Hay palabras que todavía no están en nuestro estatuto. La palabra diversidad, la palabra LGTBI. Son palabras que estarán más pronto que tarde, porque necesitamos que los derechos de todas las personas estén blindados ante los intentos arbitrarios de recortar libertades.
El socialista Juan Lobato reclamaba una política regional con más respeto.
Tan negativo es ausentarse de una celebración institucional tan importante como la apertura solemne de las Cortes, como negativo es que una comunidad autónoma no invite a la celebración de la Constitución al gobierno de su país.
Y Rocío Monasterio de Vox venía a decir que la autonomía de la Comunidad de Madrid ha fallado.
Si la respuesta es que no estamos mejor en lo esencial, o al menos les atormenta la duda, es que la autonomía madrileña ha fallado.
Emotivas las intervenciones de dos expresidentes de la Cámara, Juan Van Halen y Pedro Díez Olazábal, del Partido Popular e Izquierda Unida respectivamente. Coincidían en echar mucho de menos los debates entre Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón.
Nunca he asistido a un debate con tanta altura intelectual, tan importante en sus apreciaciones y tan profundo, con algo muy importante en un debate. Con mucho humor.
Eran debates de un alto nivel intelectual y político, muy duros, durísimos, pero siempre respetuosos. En democracia, y ustedes lo saben muy bien, señorías, la forma es el fondo.
Eran otros tiempos, han pasado 4 décadas.
Tras esas intervenciones ha sido el turno de escuchar a los expresidentes autonómicos y también a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hace unos minutos era la encargada de cerrar este acto, Begoña Alarcón.
Sí, discursos emotivos con anécdotas, por ejemplo, las que ha protagonizado el expresidente, el primer presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, que fue precisamente además quien impulsó el cambio de la sede de la Asamblea desde el viejo caserón de San Bernardo hasta aquí, hasta Vallecas. Esperanza Aguirre, que ha dicho que Madrid está obligada a defender el espíritu de la Constitución, y su sucesora, Cristina Cifuentes, que ha pedido a los diputados que, al margen de las discrepancias, trabajen para cohesionar Madrid.
Que las discrepancias ideológicas no impidan la concordia. Su grandeza, la de todos ustedes, hará de esta comunidad un lugar mejor. Trabajen sin descanso.
Ruiz Gallardón ha recordado cómo Madrid se constituyó como comunidad autónoma accidentalmente porque por la Constitución no le correspondía al no ser región identitaria, pero ha destacado que el sentido único y exclusivo fue y es ahora mismo también el servir a los ciudadanos. El mismo espíritu que ha señalado también la presidenta Isabel Díaz Ayuso, porque el éxito de Madrid ha sido comprender la diversidad de su sociedad.
El gran acierto de este Parlamento en estas 4 décadas
ha sido comprender que el músculo de Madrid estaba en su sociedad civil, sus ciudadanos, empresas, asociaciones, entidades de todo tipo, en todos y cada uno de los madrileños, y en respetar y ensanchar su libertad sin agobiarles con más leyes que las estrictamente necesarias para definir el marco de desarrollo que necesitan.
Dos ausentes expresidentes autonómicos en este pleno histórico: Ignacio González, que no ha sido invitado por estar inmerso en asuntos judiciales, y Ángel Garrido, que está molesto porque la Asamblea de Madrid no le reservará unos minutos de intervención.
Gracias, Begoña. Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Las familias de dos institutos del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde, han convocado esta mañana una protesta para denunciar el retraso en la apertura del nuevo Instituto María Goiri. Se quejan de que es la tercera vez que se demora el traslado de los alumnos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
¡Queremos estudiar, pero con dignidad!
Básicamente, buenas tardes, Elia, protestan porque no caben. El Instituto Juan Ramón Jiménez tiene capacidad para unos 900 alumnos y hay ahora 1.500. Hoy no han ido a clase.
Están manifestando porque nuestro instituto, el María Goiri Goiri, aún no lo han hecho y pues eso, queremos que lo hagan porque estamos aquí y tenemos muy pocas clases y demás y necesitamos ya nuestro nuevo instituto.
Hay mucha gente, no tenemos patio, necesitamos aulas de otras cosas, no hay aulas aquí especializadas.
Una ventana casi se nos cae en la cabeza. Y necesitamos espacio.
También por el retraso en la finalización de las obras del Instituto María Goiri, más de un año. Ello implica aprovechar hasta los pasillos para que los alumnos asignados a este centro tengan un espacio en el Juan Ramón Jiménez. Manoli Vázquez es de la Asociación de Padres de Alumnos del centro que está en obras.
Los laboratorios están utilizados como aulas, la cafetería está el aula de tecnología, el aula magna hay dos aulas. O sea, no hay espacios, está todo como aula.
Los vecinos de Butarque se han sumado a la protesta. Antonio Abueta dice que en el barrio, en materia de equipamientos, llevan así desde 2009.
Siempre los equipamientos han venido tarde, siempre se han hecho los edificios cuando ya no cabían en los espacios que teníamos. Empezamos con un colegio, luego se construyó un segundo colegio ocupando el espacio del primero, después se hizo el instituto y se creó dentro de uno de estos colegios, y así ha sido una política de chapuzas, de parches, y donde solamente han actuado cuando ya era imposible tener escolarizados a los niños.
Las obras del instituto están prácticamente terminadas, nos dicen desde la Consejería de Educación. De hecho, señalan que la dirección del instituto ha comunicado a las familias que ya han comenzado los trámites de alta de suministros y mobiliario para realizar el traslado de los alumnos. Lo que aún no se ha precisado es si será después de las Navidades.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid, los empresarios y asociaciones de la capital se han unido en una plataforma para impulsar la colaboración público-privada. Se llama Foro por Madrid y, según ha explicado el presidente de la patronal CEIM, Miguel Garrido, servirá para colaborar en el desarrollo de iniciativas, dice, en beneficio de la ciudad.
Un instrumento como es el foro que va a permitir dar cauce a esa colaboración público-privada que va a redundar en beneficio del conjunto de los madrileños. Hay aspectos ahora, bueno, la sanidad es uno de ellos, la ciberseguridad, por ejemplo, que es algo que nos afecta a todos, nos preocupa a todos, y que es impensable que se pueda solucionar con la única participación del sector privado o del sector público. Por lo tanto, creemos que este instrumento va a ser de enorme utilidad.
El alcalde, José Luis Martínez Almeida, también ha celebrado la puesta en marcha de este proyecto.
Que vosotros tengáis la oportunidad de poder seguir estrechando esos lazos, esas uniones o esos lazos de colaboración, y por tanto que entre vosotros también vais a poder hacer ese intercambio de conocimientos, de experiencias y de proyectos que son fundamentales. Y tenemos muy claro que si tenemos un camino que recorrer por delante, si lo hacemos todos juntos, el camino será más fácil y llegaremos antes a cumplir nuestros objetivos.
Madrid se une a la celebración del Día Mundial contra el SIDA, que se conmemora este viernes. Casi 90.000 personas viven en España con esta enfermedad, sobre la que todavía existen estigmas y falsas creencias. El ayuntamiento ofrece la posibilidad de hacerse pruebas rápidas de VIH en una carpa que ha instalado en la Puerta del Sol. Raquel Ruiz.
Hasta las 8:30 de la tarde pueden acercarse a esta carpa atendida por el personal de Madrid Salud.
Decirles que la prueba es totalmente confidencial, es individual, no se precisa tarjeta sanitaria y es gratuita.
Y son muchos los ciudadanos que a lo largo de la mañana han pasado por esta carpa.
Excelente idea. Bueno, muy fácil, es muy fácil y le dan respuesta muy, muy rápido, en 20 minutos y ya.
Hombre, creo que siempre se tome o no medidas, que lo mejor es tomar medidas. Es bueno hacerse porque así uno se está al día con la salud.
Y por ello el ayuntamiento, coincidiendo con este día, lanza una campaña de concienciación. Sigue siendo necesario a tenor de los datos que ofrece la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Es verdad que en los últimos años el número de personas que han tenido el virus es mucho menor del que había en años anteriores. Se han reducido las cifras de manera muy significativa, pero también está ocurriendo un fenómeno y es que la detección se está produciendo con mayor retraso.
El Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos realiza cerca de 10.000 pruebas de VIH al año, una posibilidad que ofrecen todos los centros comunitarios del Ayuntamiento y también los centros de atención a las adicciones.
Madrid también solidaria con las personas con discapacidad. El próximo domingo se va a celebrar su Día Internacional. La consejera de Asuntos Sociales ha visitado esta mañana la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con algún tipo de discapacidad, que ha prestado apoyo a más de 4.000 usuarios. Eva Prat.
Habrá más presupuesto para AMAPAD, la Agencia Madrileña para las Personas Adultas con Discapacidad. Lo ha anunciado en su visita al centro la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Ana Dávila destacaba además la intensa actividad de la agencia.
106.000 actuaciones al año, atendiendo a más de 4.300 personas con discapacidad en este centro y que pues además necesitamos reforzar con más personas, y por eso en el presupuesto del año 2024 vamos a incrementar un 34%. Más ese presupuesto, serán un total de 11 millones de euros al año.
En esta agencia hay más de 120 personas, entre trabajadores sociales, educadores, letrados y administrativos. Ayudan a ciudadanos que tienen reconocida por designación judicial su condición de fragilidad por diferentes motivos. Les asisten en tareas cotidianas como hacer la declaración de la renta, vender su vivienda o arreglar una caldera. Se hace de forma personalizada y buscando sobre todo su autonomía. Marga González es coordinadora social.
Una gran mayoría son personas mayores. Hay una parte también importante de enfermedad mental grave y duradera y de la discapacidad intelectual y física. Hay un mínimo porcentaje, pero que cada vez además va aumentando, de personas sin hogar.
AMAPAD ha recibido el reconocimiento ISO 9001, que la convierte en el único organismo público de España dedicado a la discapacidad con esta distinción. Encarna Rivero, directora general.
Haber tenido esta valoración tan importante por parte de AENOR para nosotros es pues como un sobresaliente para un buen estudiante.
El premio reconoce la gestión del Ejecutivo Regional en la ayuda jurídica, económica y social que se presta a este colectivo.
Tenemos que volver a hablar de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por las obras de la línea 7B de Metro. Dicen que la Comunidad de Madrid va a apuntalar con urgencia varios portales afectados por esos trabajos, una opción que no les da demasiada seguridad. Jaime Moya.
La plataforma de afectados por Metro de San Fernando califica la decisión de la Comunidad de Madrid como una salvajada. Los portales afectados de Virgen del Templo serán apuntalados de urgencia, pero los vecinos aseguran que no tienen las garantías de seguridad suficientes. David es miembro de la plataforma.
No queremos que hagan eso sin unas condiciones, un plan de seguridad, o bien que nos declaren oficialmente afectados, porque a día de hoy no estamos oficialmente afectados. Entonces lo que queremos es que nos declaren afectados y se abra el expediente de reclamación patrimonial, que no la tenemos abierta.
Han solicitado que estos trámites se realicen cuanto antes.
Nosotros lo hemos pedido por escrito a la Comunidad de Madrid, que nos abran el expediente de responsabilidad patrimonial, nos hagamos como afectados en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y que nos den un plan de seguridad.
Por el momento las negociaciones con la Comunidad de Madrid siguen abiertas.
Entonces ahí estamos, mediante reuniones, digamos, vamos a poner que negociando y a ver que en estas semanas cómo transcurre la situación.
Además, han solicitado alternativas habitacionales para no tener que permanecer en el edificio mientras duren las obras.
2:38 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La Comisión Europea ha tardado menos de 24 horas en responder a las declaraciones del ministro Félix Bolaños, en las que aseguró que había percibido cero preocupación en el comisario de Justicia por la futura ley de amnistía. Bruselas, María García Zornoza, ¿qué dicen desde el Ejecutivo Comunitario?
Revés de la Comisión Europea, horas después de que Félix Bolaños, el ministro de Justicia, asegurase que no existe en Europa ninguna preocupación por el sistema judicial y la separación de poderes en España. Tras reunirse con Vera Jourová, la vicepresidenta de Valores, y con Didier Reynders, el comisario de Justicia, Bolaños afirmó que la mayor parte de la preocupación de la Comisión está sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Hoy el Ejecutivo Comunitario matiza sus palabras. En la reunión, el comisario informó al ministro de que tenemos preguntas y de que queremos continuar las conversaciones con las autoridades españolas, ha afirmado hoy Christian Vivan, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea. Bruselas es tajante, recuerda que los análisis sobre la ley de amnistía continúan en marcha y es clara, el comisario nunca ha dicho que este proyecto de ley no despierte ninguna preocupación.
A pesar de esa respuesta de la Comisión Europea, el gobierno se reafirma en lo que Bolaños dijo ayer tras sus encuentros con las autoridades comunitarias. Noelia Ontoria.
Sí, que la Comisión Europea no está preocupada porque no haya separación de poderes en España. Es lo que repite insistentemente el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Las mismas palabras que dijo ayer cuando terminó esas reuniones con los comisarios. De ahí no se mueve. No contesta a si en concreto por la ley de amnistía hay algún tipo de preocupación en la Comisión.
Palabra por palabra lo que dije ayer. Lamento haber pinchado el globo a la derecha y a la ultraderecha. No hay ninguna preocupación en Europa. Y por supuesto que vamos a seguir trabajando mano a mano con la Comisión Europea como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo.
Desde el Partido Popular, su nuevo portavoz, Miguel Tellado, ya advertía esta mañana que Bolaños no podía arrogarse el papel de portavoz de la Comisión y subrayaba que el cargo le queda grande también por ignorar la voz de la justicia.
A mí me gustaría que desde el Gobierno, cuando se emite una sentencia judicial, digan lo mismo que decimos desde el Partido Popular, que es que respetamos las decisiones de la justicia y las acatamos. Lamentablemente, el ministro de Justicia ha sido un irresponsable que cuestiona lo que la justicia ha dicho. Creo que debería pedir disculpas y que el cargo le queda demasiado grande.
Precisamente de la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y la falta de confianza del Consejo General del Poder Judicial en el fiscal general son considerados por Carles Puigdemont una injerencia de los jueces en la política. En Instagram escribía que son cuervos togados con cara de general pavía. Eso a pocas horas de que se reúnan el PSOE y Junts, de momento en una ciudad que no conocemos de Suiza.
A las críticas del portavoz popular Miguel Tellado se han unido también las del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Félix Bolaños de desinformar a los ciudadanos. Ha asegurado que la Comisión Europea se pronunciará cuando esté lista la ley de amnistía. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra Bolaños y ha asegurado que el comisario de Justicia, Didier Reynders, está esperando a conocer el texto definitivo de la ley de amnistía para estudiarla y pronunciarse.
Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho a mí personalmente y lo que la Comisión está actuando. Y es que mientras no tenga el texto de la ley de amnistía, por lógica prudencia, el comisario no se va a pronunciar.
El líder del PP también se ha referido a la reunión del PSOE con Junts. Feijóo ha vuelto a exigir transparencia al Gobierno y que desvele el nombre del verificador.
No puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde Ginebra, desde Bruselas, en definitiva desde el extranjero. Y ya lo último es que parece ya confirmado que hay un mediador, pero no sabemos si es el que usted se refiere, porque el Gobierno lo sigue ocultando. Entiendo que está avergonzado, por la humillación a la que está sometiendo a todos los ciudadanos de España.
Feijóo ha pedido disculpas a los ciudadanos por la humillación a la que Sánchez dice está sometiendo a España por mantenerse en el poder.
Los ciudadanos precisamente tienen hoy y también mañana la oportunidad de pisar el escenario en el que muchas veces se producen esos cruces de reproches, los debates políticos y se toman decisiones que afectan a su vida cotidiana. La presidenta del Congreso se ha estrenado hoy como anfitriona en las tradicionales jornadas de puertas abiertas de la Cámara Baja y muchos visitantes han aprovechado para pedirle a Francina Armengol que se rebaje la tensión. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo ha ido el día?
¿Cómo nos gusta la puntualidad, Celia? A las 9:30 de la mañana se ha abierto de par en par la Puerta de los Leones. El primero de todos, Teo.
Me levanté a las 3 de la mañana para venir en autobús desde Ciudad Real y he llegado a la Atocha y he venido andando hasta aquí. Me he puesto un poquito nervioso.
A los madrugadores ya los tiene calados José María, el portero mayor del Congreso.
A las 4 de la mañana esperando la cola para entrar los primeros. Siempre hay alguno que se hace el loco, porque su pretensión desde luego es salir el último.
Ya estamos dentro. Qué maja es la guía Leonor.
Buenos días y bienvenidos al Congreso de los Diputados.
Señoras y señores, no se despisten con tanta foto.
Vamos pasando. Vaya, acérquense un poquito más, por favor.
Esto de entrar por la puerta que solo se abre para actos solemnes, la verdad que mola mucho.
Que está muy bonito, está precioso.
Se siente como una reina, como la reina al entrar por esa puerta que solo abren para los reyes.
Pues sí, porque yo creía que íbamos a entrar por la puerta de atrás y ha sido una sorpresa, así que sí.
Ya sabía yo que esto de hablar bajito no era suficiente. Se han enfadado por aquí. No queremos molestar, así que nos vamos al famoso hemiciclo. Atención, activamos el radar, localizada pareja chino-española.
No hablo muy bien español.
Una experiencia muy especial.
Ojo, noticia exclusiva, primicia, scoop, hemos encontrado a un ciudadano al que le gustan los políticos.
Me llama la atención la cercanía de los políticos en un día como hoy. Siempre los jóvenes pedimos que se nos escuche, decimos que no nos atienden. Entonces me ha sorprendido mucho la cercanía de la presidenta y de los portavoces.
Vaya, esta confesión me ha dejado un poquito destemplado.
A esa otra puerta sí que hacía airecito y hacía frío.
Están terminando la visita por aquí. Ponemos una nota, chavales.
Un 8.
Un 9.
Un 8.
Un 6.
Un 9.
Esta señora Elia me ha dejado completamente hundido.
En la radio es que apenas me va a escuchar la gente. Me gusta más que me vean en la tele.
No pasa nada. Siempre nos quedará Telemadrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El gobierno ha actualizado la cifra de asesinatos machistas en nuestro país. Son 1.236 desde el año 2003. Aumenta la preocupación ante el repunte de estos crímenes en las últimas semanas. El gobierno está estudiando cómo mejorar los protocolos para que no se repitan casos como el del asesinato de una mujer en Sagunto. Había salido del sistema Biogen en 2018 cuando su agresor cumplió condena por otro episodio de maltrato y desde entonces no había denunciado hechos similares. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido en declaraciones a la cadena SER que hay fallos que corregir.
No hay sistemas perfectos, es verdad que hay que analizar cada caso, es verdad que se pueden producir fallos, pero también es verdad que estamos implementando, estamos mejorando, se han duplicado los esfuerzos y hay que seguir manteniendo esa presión institucional, social, política, una presión que es esencial y por supuesto, pues como digo, redoblar los esfuerzos y mejorar la coordinación.
Finalmente, se rompió la tregua entre Israel y el grupo islamista Hamas y prácticamente de inmediato se han reanudado los bombardeos de la aviación y artillería hebreas que, según fuentes palestinas, habrían causado ya 32 muertos. También Hamas ha lanzado cohetes desde Gaza. El jefe de la diplomacia estadounidense ha terminado su visita a Israel afirmando que es imprescindible que este país actúe de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales. Luis Mínguez.
Las dos partes se acusan mutuamente del final de la tregua. Hamas a Israel por haber rechazado su oferta de liberación de más rehenes y el Estado hebreo culpa al grupo islamista de no haber liberado a todas las mujeres secuestradas y de haber lanzado cohetes desde Gaza antes incluso de que expirara la tregua, a lo que ha replicado con bombardeos tanto sobre el norte de la franja como en el sur, hacia donde han huido la mayoría de los palestinos. El paso de Rafah, por el que llegaba a Gaza la ayuda internacional, vuelve a estar cerrado. En total, durante los 7 días de alto el fuego, Hamás ha liberado a 110 secuestrados, 86 israelíes y 24 extranjeros, e Israel a unos 240 palestinos encarcelados, todos ellos mujeres o menores de edad. De la crisis diplomática entre Israel y nuestro país, que ayer se reanudó tras las palabras de Pedro Sánchez dudando de que Israel respete las leyes internacionales humanitarias, lo que motivó un nuevo emplazamiento a la embajadora española en Tel Aviv por parte del Ministerio de Exteriores hebreo, hoy pocas novedades. Pero el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, Sumar, habla de la barbarie injustificable de Israel sobre Gaza, y el de Transportes, el socialista Óscar Puente, de asesinato indiscriminado de población civil. El líder del Partido Popular deplora que Sánchez reabra la crisis.
A esta barbarie injustificable, que quienes cometan violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos deben rendir cuentas por ello ante un tribunal.
Yo lamento profundamente la tensión internacional que está creando el señor Sánchez. No sé lo que le pasa últimamente, pero es que no da una.
Acaba de saberse que el presidente Sánchez ha mantenido hoy una conversación telefónica precisamente con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, en la que le ha reiterado su posición ante el conflicto con Hamás y ha expuesto al ministro que Israel es un socio y amigo de España. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, finalizó ayer su nueva visita a Israel considerando imprescindible que Israel actúe de acuerdo con las leyes humanitarias internacionales y las leyes de la guerra, y subrayando que no pueden repetirse las pérdidas masivas de vidas de civiles.
Seguimos en el exterior porque continúa en Dubái la cumbre del clima. Pedro Sánchez, que hoy interviene en varios foros, ha afirmado que España desea jugar un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que está adoptando decisiones que avalan ese compromiso. En este sentido, ha anunciado el presidente del Gobierno la creación en nuestro país de un hub de hidrógeno verde. Carmen Pizarroso.
España hace un llamamiento a gobiernos y entidades para impulsar mercados de carbono, como ha hecho la Unión Europea, porque son beneficiosos para la economía, las personas y el planeta. La cumbre del clima en Dubái brinda una oportunidad histórica para abrir un nuevo camino de mayor ambición y cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, asegura que las prioridades de la Unión Europea en esta cumbre son claras.
No solamente debemos triplicar la potencia instalada de origen renovable, multiplicar por 2 la eficiencia energética, es decir, hacer un uso inteligente de la energía. Debemos, además, ser claros con respecto a cómo reducimos emisiones, porque cada décima de grado importa.
Es clave el fin de los combustibles fósiles y acelerar el ritmo para reducir emisiones, con el objetivo de lograr limitar el calentamiento global 1,5 grados. Y es que el retrato global de la sequía aporta datos de una emergencia planetaria sin precedentes. Más de 130 países, entre ellos España, se han comprometido a reducir las emisiones en los sectores de la agricultura y la alimentación. En el marco de esta cumbre, Cepsa y C2X han presentado el proyecto que creará en Huelva la mayor planta de metanol verde de Europa para suministrar a empresas. Contará con una inversión de hasta 1.000 millones de euros y va a generar 2.500 puestos de trabajo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Quédate en Madrid. Semana del Turismo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el mes de diciembre con un partido de la onda que no debes perderte. Hoy, desde las 8:30 en el 106 de la FM, tenemos primera y a la campeona del mundo femenina. El Getafe visita a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria, y España recibe a Italia en su camino por el sueño de los Juegos Olímpicos de París.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:53, como cada día, los últimos minutos, la recta final de este informativo, se la dedicamos a la cultura y al ocio, ya mirando al fin de semana. Lidia Valdés.
Repasamos la cartelera de cine para este fin de semana con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es 8 apellidos marroquíes.
Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos. Virgin Mary.
Una mujer acaba de perder a su marido y tiene que viajar para recuperar un barco que está anclado en un puerto marroquí.
Me pone 3 para Marrakech.
En el reparto están Elena Irureta, Michelle Jenner y Julián López.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son
fake news, pero no.
Otro estreno destacado es La Navidad en sus manos.
Querido Papá Noel, quiero que mi papá esté siempre a mi lado.
Una comedia familiar con Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella y Santiago Segura. El planteamiento de partida es: ¿qué pasaría si un año Papá Noel está de baja y no puede visitar las casas de los niños en todo el mundo?
¿Pero cómo que no me van a dar el alta? En unos días es Nochebuena.
¿De verdad?
Que no eres Papá Noel.
También está en la cartelera Una noche con Adela.
Ariel, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. ¿Tú sigues con esa idea?
Sí, claro, por supuesto, no lo dudes.
Adela trabaja de barrendera en la zona de Vallecas y acaba su turno de noche con mucha violencia.
Pues de eso se trata todo esto, de la penitencia.
Están disparando.
Todas las unidades, por favor, respondan.
Para acabar, más acción en Noche de Paz, dirigida por John Woo. Un padre busca venganza por la muerte de su hijo, que en Nochebuena queda atrapado en el fuego cruzado entre dos bandas rivales.
Hoy comienza WOW Madrid, el festival que nos trae una gran experiencia inmersiva con la que consigue conmover al público a través de la música y su original performance gastronómica. Estará hasta el 10 de diciembre en IFEMA. Ya está aquí la edición número 36 de la Feria de Artesanía. Hasta el 30 de diciembre, bisuteros, joyeros, ceramistas, grabadores y más artistas pondrán a disposición sus talleres artesanos con una gran variedad de productos que podremos comprar. Clara Sánchez ha publicado Los pecados de Marisa Salas, una nueva novela de la que nos hablará esta tarde en Madrid Directo.
El otro, el que yo no encuentro. ¡Es el de morir!
La compañía Trajín Teatro regresa con El grito del cardo, un monólogo sobre la lucha de mujeres por conseguir la libertad a través de los patrones establecidos. La protagonista es una mujer pobre y huérfana que va revelando sus estrategias para sobrevivir en un mundo injusto. Podremos verla hasta el 17 de diciembre en el Fernán Gómez. Y el Teatro Valle Inclán ha estrenado Los gestos. El director, Pablo Mesíez, siempre ha buscado entender algo más acerca de la especialidad del teatro. Esta nueva obra es un intento por entender también algo más sobre la vida. La protagonista quiere volver a actuar. Pone un escenario en su bar y lo convierte en un teatro. A través de ese escenario disfrutaremos de una gran variedad de historias interpretadas únicamente por los gestos. Se podrá ver hasta el 14 de enero. Doble cita hoy y mañana en la Sala Berlanga. Cristina Rosevinge conversará con la periodista musical Arancha Moreno con una propuesta creativa formada por músicos y productoras como Amaya Miranda y Diego Perinetti. Una de las grandes referentes del panorama aragonés, Ariadna Redondo, estará esta tarde a las 8 en la Sala Búho Real con un número en solitario en el que destaca su calidad musical y la improvisación.
Hemos llegado a las 2:57, toca repasar lo que les venimos contando desde las 2 de la tarde con Enrique López. Siguen los problemas de tráfico en la M40 por el accidente de un helicóptero.
Que ha aterrizado en la mediana a la altura de los recintos feriales. Está cortado el carril izquierdo en ambos sentidos. Los ocupantes del aparato han resultado heridos. Uno ha sufrido un traumatismo craneoencefálico leve. El otro una fractura de fémur. El tercero es un conductor que circulaba por la vía y ha sufrido cortes leves por los cristales. Escuchamos el testimonio de un testigo.
Estaba pasando aquí detrás de Santa Lucía, que hay una zona que se ve toda la M40. Entonces cuando ha llegado el
helicóptero, he visto que el helicóptero venía en esta dirección y he visto que el helicóptero fallaba. Ha hecho como una especie de explosión, como si el motor le hubiese hecho algo y ha empezado a bajar. Ha hecho esta operación, ha bajado así y se ha metido justamente debajo del puente.
Abre la estación de metro de Atocha.
De la línea 1, y recuerden que esta tarde y la de mañana volverá a cerrar la estación de Sol, fin de semana de gran afluencia al centro. El alcalde de la capital, Martínez Almeida, pide paciencia para estos días.
El ambiente que hay en la ciudad por parte de todos los maileños, los acogedores que somos, la alegría que hay, yo creo que les va a enamorar a todos aquellos que nos vengan a visitar, y que los maileños, eso sí, creo que vamos a tener que tirar un tanto de paciencia. ¿Para qué negarlo? Porque es obvio que la ocupación de la ciudad va a ser muy alta.
La Asamblea de Madrid celebra sus 40 años.
De los que 25 los ha pasado en su sede actual en Vallecas, el Parlamento Autonómico lo está conmemorando con un pleno extraordinario que ha reunido a representantes de la legislatura actual con expresidentes de la Cámara y de anteriores gobiernos autonómicos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hemos dejado de ser aquella discreta diputación provincial de la que surgimos. Gracias a la descentralización, la potencia de Madrid es el resultado del empuje sostenido de sus gentes y garantía de la libertad en España.
La Comunidad de Madrid que prepara su homenaje a la Constitución.
El lunes, en la Real Casa de Correos, el Gobierno regional no ha invitado a ningún ministro, sí estará el delegado del Gobierno, Francisco Martín.
No debemos presumir de excluir a nadie, de cerrar las puertas a nadie. Creo que es un muy mal ejemplo para nuestros niños, nuestras niñas, para cualquiera que nos vea. A mí, al contrario. Y como se ha reclamado aquí por parte de todos los intervinientes en este acto, creo que tenemos que avanzar en concordia, recuperar la educación, el respeto y no cerrar las puertas a nadie y mucho menos sacar pecho de ello.
Así cerramos esta semana en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Se van a quedar ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes.